Es una decisión que cada uno debe afrontar. Seguir siendo corriente, patético, mediocre, deambulando por una existencia miserable como ovejas guiadas por el azar. O puedes tomar las riendas de tu propio destino y unirte a nosotros, liberando al lobo enjaulado que llevas dentro. Nuestro propósito es mantener la estabilidad en un mundo inestable. Matas a uno, salvas a miles. En el tejido de este mundo, cada vida pende de un hilo. Nosotros somos ese hilo, una hermandad de asesinos, las armas del destino.
Abierto a mediodía, con Ramón Palomar. Las mata callando.
¡Yo, Vicenta! ¿Cómo te ha encontrado el doctor? Dice, muy mal. Traigo un disgusto. Sí, me ha donado unas pastillas el tío. Dice que tengo el estómago sucio. Dice, hosti, pues si te ve los pies te opera, Vicenta.
Manuel Toaria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel, primavera espectacular.
Sí, lloviendo mucho, pero es que es el mes de abril, o sea que abril aguas mil. Hombre, en algunos sitios concretos ha llovido muchísimo más de lo normal, sí, pero en otros no. Sí, pero récord de un día y tal. Es verdad que a lo mejor en un día te cae lo que en promedio cae, bueno, todo el mes, cuatro veces más, tres veces más, pero es que a lo mejor el año pasado no cayó ni gota. Y claro, luego haces el promedio de 30 años, que es los promedios que se comparan, y el promedio no siempre se parece a la cifra de un año concreto, por una razón muy sencilla, porque el clima mediterráneo, cuántas veces lo hemos dicho, se caracteriza por su tremenda irregularidad de año en año. Otra cosa es que el promedio haga que todo parezca, bueno, pues si lo normal son 55 litros, han caído 200, son cuatro veces más de lo normal. Sí, es verdad. Pero si lo normal son 55 y hace dos años, no sé, me lo estoy inventando, o hace cinco años, cayeron dos litros, esos son 25 veces menos de lo normal. Entonces, claro, este tipo de comparaciones hacen que al final haces la media de 30 años y salen 55. Pero eso no quiere decir que todos los años tienen que caer 55. En los climas regulares, por ejemplo, los climas oceánicos, Galicia, el Cantábrico y tal, se parece más el promedio a lo que ocurre cada año. En los climas muy irregulares, como el clima mediterráneo, el promedio no se parece en nada a lo que ocurre año tras año de manera aislada. Por eso no hay que extrañarse mucho. Yo ayer escuchaba en algunas emisoras de radio y en la tele y tal, es que se han batido todos los récords de no sé qué y tal. No, récords no se ha batido ninguno, por cierto, dicho sea de paso. Pero sí, ha llovido en un día más de lo que cae normalmente en todo el mes, es verdad. Pero claro, hay que tener en cuenta esto que estaba yo contando de la irregularidad del clima y que esa normalidad de todo el mes es 30 años. Es decir, coger el promedio de 30 días, 20 y tantos de abril o lo que sea y tal, de todos los 30 años, y entonces sí que ahí te sale un promedio que expresa eso, una normalidad sobre la cual día a día y además año a año en el clima mediterráneo esa normalidad no se parece ni por el forro a lo que realmente ocurre.
Hay un dato que me gusta, y es que la albufera está recibiendo aportes de agua por el barranco de Catarroja y por otros lados.
Claro, cuando llueve mucho, la capa freática sube mucho. Yo vivo precisamente en el Saler y ahora mismo estoy viendo por la ventana la albufera.
Y estará espléndida, también, ¿no?
Sí, pero también estoy viendo las malladas. Desde mi propia casa se ven malladas, que tienen agua. Las malladas son estas zonas un poco más hundidas dentro del bosque, digamos, artificial entre la albufera y el mar. Sí. Y son zonas hundidas donde aflora el agua cuando un año está muy lluvioso y sube la capa freática de tal manera que aflora el agua. Y si no, es un simple humedal donde hay, si rascas un poco, hay humedad y un poco más abajo hay incluso agua. Pero claro, esa capa freática se va más para abajo en años muy secos. Este año y esta primavera, como está siendo muy lluviosa, pues las malladas, en una muy cerca de mi casa, lo estoy viendo ahora mismo, hay patos en la mallada. Normalmente
sí, enseguida hay vida, ¿eh? En cuanto llega el agua, llega la vida.
Sí, y ranas, por la noche suenan las ranas que no veas. Y además ahora que en el coche sí que no se oye ningún ruido. Pero lo importante es que luego en verano, por ahí, yo he andado por ahí, por donde ahora hay agua, y hay patos, y hay ranas. Bueno, eso es las malladas. Es un ecosistema muy característico de la albufera, y especialmente de lo que hay, esa lengua de tierra que hay entre la albufera y el mar, o entre los arrozales y el mar, que viene a ser lo mismo, ¿no? Ahí hay casas, pero en toda esta zona del Parque Natural del Saler y de la albufera, que es como se llama, Parque Natural de Albufera, en la zona entre el Saler y el Perellonet, ahí hay realmente, salvo el Parador y estos bloques de aquí de la Devesa y tal, todo lo demás es realmente naturaleza. Y ahí es donde se ve muy, muy bien los años lluviosos, los años secos, ¿no? O sea que sí, la albufera está bien. ¿Por qué lo decías? ¿Porque la albufera está amenazada? Pues claro que está amenazada, pero mucho menos que hace 30 o 40 años. Porque el plan de recuperación de la albufera que llevó a cabo la autoridad medioambiental, que en este caso es la autoridad autonómica, porque es un parque natural, si fuera un parque nacional sería la autoridad, sí, el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, pero al ser natural es la autonomía, por tanto es responsabilidad de la Generalidad Valenciana. Pues este parque natural, desde que hace ya una veintena o más de años, pero sobre todo en los últimos años, tiene una serie de personas muy, muy comprometidas con la salud de la albufera, que algunas veces ocurren accidentes, vertidos ilegales, no siempre los arrozales y los arroceros, los que lo cultivan, se comportan incluso con las normas dictadas, aunque cada vez lo hacen mejor, y esto hay que decirlo también, antes no lo hacían. Las industrias cada vez vierten menos o nada ya a la albufera, y aún así a veces hay eutrofización, que es lo que se acusó hace...
¿Hay qué? ¿Perdona, Manuel?
Esa es una palabreja técnica, pero conviene explicarla, porque además es muy importante. Eutrofización.
Eutrofización.
Fondo, sí, solo significa que hay muchas algas en superficie. O sea, el agua por superficie se pone verde. Pero verde, no sé, verde esmeralda. No brilla, pero bueno. Y eso son algas muy pequeñitas, que están en superficie y que proliferan porque hay mucho elemento, digamos, fertilizante que llega al agua. Eso pasa en los grandes pantanos, en los grandes embalses de España, y pasa incluso en la albufera. Pasó hace unos meses. ¿Por qué? Pues sencillamente porque a veces nos pasamos en la agricultura, y la albufera está rodeada de arrozales, nos pasamos de fertilizantes, de pesticidas y tal. Los fertilizantes tienen una ventaja enorme, y es que efectivamente ayudan a fertilizar los campos, pero si se echa demasiado, el exceso, cuando llueve, se va hacia el agua almacenada en la albufera o en los embalses. Y entonces, ¿qué pasa con esos fertilizantes? Que hacen crecer las alguitas. Y esas alguitas se ponen contentísimas. Crecen muchísimo y en superficie están cubierta toda la superficie de alguitas, y por eso se pone verdosa. Verde, no verdosa. Verde oscuro. ¿Qué pasa por debajo, Ramón? Pues que como esas alguitas se comen todo el oxígeno que llega desde por el aire,
no hay vida.
Y hacen la fotosíntesis, por debajo no llega oxígeno y la vida se muere. Y los peces se mueren. Y este es, por tanto, un drama indirecto que a priori podría parecer positivo. Hombre, pero si es fertilizante, eso es bueno para las plantas. Sí, claro, pero si estas plantas son algas que se depositan en la superficie y que impiden que la luz del sol penetre hacia dentro, aunque tenga poca superficie, porque fíjate, poca profundidad, quiero decir, la albufera tiene una profundidad máxima de un par de metros, un poco más en algunos sitios, pero muy poco más. Normalmente la albufera es claramente una laguna, bueno, que antes era de agua salada, porque entraba el agua por ahí, ahora ya es agua salobre tirando dulce, pero claro, en cuanto que le llega la eutrofización, la vida está amenazada. Y esta amenaza no viene por vertidos industriales, como yo he leído en algún sitio, sino por vertidos agrícolas. Típico, por ejemplo, del Mar Menor, cuando ocurrió en Murcia una crisis todavía mucho peor hace unos cuantos meses más. Típico de los grandes embalses en España, algunos de los cuales son para beber, y entonces que no haya vida, pues mire, usted facilita el que luego la potabilización de ese agua llegue a Madrid o lo que sea. Eso pasa en algunos embalses que rodean a Madrid grandes, aunque estén lejos. Pero claro, es una faena para la vida submarina que hay en esos grandes embalses, que son básicamente peces, algunos de ellos de gran tamaño. Bueno, barbos y black bass y tal, yo los he pescado, claro. Entonces, claro, este tipo de cosas, de que llueva ahora mucho y esa lluvia remueva la superficie y además ahora mismo no hay labores agrícolas, con lo cual no hay aporte de fertilizantes, también entre que la lluvia está cayendo y removiendo mucho el agua y renovándola, que todavía hay que decirlo, Y por otra parte, no hay aporte de fertilizantes por la agricultura, pues mira, estupendo. Así la albufera se recupera. Ahora no puedo pasear por ella, pero paseo habitualmente. Y ahora la estoy viendo de lejos y desde luego de verde nada. Está azul.
Bien.
Bueno, gris hoy porque hay nubes.
Manuel, ¿en qué fase del virus estamos?
Pues estamos en la curva descendente de crecimientos, pero todavía crece, pero crece cada vez menos. Esto es lo que se esperaba. Esta es la primera fase de victoria parcial, es la primera victoria parcial sobre la epidemia. ¿Por qué? Pues ha dejado de haber la presión brutal que había sobre los hospitales, porque claro, si de repente te llegan en una UBI preparada para, no sé, con 50 enfermos muy, muy graves, que siempre los hay, claro, y la UBI pues a lo mejor está ocupada por 30 o 35 camas y tienes todavía la posibilidad de absorber cada hospital, pongamos, por hacer un promedio, 15 camas. Muy bien, tienes 15 camas libres, pero si te llegan otros 40 por hospital, no tienes camas en la UCI. ¿Y entonces qué tienes que hacer? Pues rápidamente en Madrid, que fue la situación muy dramática, incluso en Barcelona, pues tuvieron que habilitar hospitales de campaña y meter ahí a personas que estaban en habitaciones recuperándose, pero no en la UCI, y habilitar algunas habitaciones no UCI para que pudieran servir como UCIs, es decir, poder poner ahí todos los equipos de supervivencia que hay en las UCIs. Claro, esto es un colapso posible de los hospitales modernos en un país de primer mundo como es España o Francia o Italia. En Italia pasó lo mismo y demás, ¿no? Bueno, esa fase ya no estamos en ella. En estos momentos cada vez hay menos hospitalizados, cada vez se dan más de alta que enfermos que entran, de baja, por así decirlo. Entre los que entran en el hospital y los que salen, son muchos más los que salen que los que entran. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque significa que estamos venciendo a la epidemia. ¿La hemos vencido ya? No. No. Y se explica muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo, el que haya pedido todavía el gobierno actual al Parlamento otra prórroga de 15 días, sí, le habrán dicho de todo y le han dicho de todo y tal. Bueno, muy bien. Pero hace falta, sí, y han votado que sí. Pues al final tú lanzas exabruptos en el Parlamento, que al fin y al cabo es la labor de la oposición, pero luego votan que eso es lo que hay que hacer. Luego tan mal no lo están haciendo, si luego están de acuerdo, ¿no? Menos algunos, creo que 60 no estaban de acuerdo. Pues vale. Pero yo creo que es muy buena medida científicamente hablando. Yo no hablo de política, hablo de ciencia. Científicamente hablando es la medida que hay que tomar, 15 días más. ¿Mientras tanto relajas un poco? Pues sí, ahora hay actividades no esenciales que ya están funcionando y no pasa nada. Bueno, ha subido un poquito hoy el número de muertos, 440 en lugar de 465. Mire usted, eso no importa, esto es como lo del clima. Es que un día te caigan 400 litros y luego durante 5 años no caiga nada, el promedio no son 400, el promedio son 70, 80, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Lo importante es el promedio. Y el promedio de personas que mueren, y sobre todo de personas que llegan a los hospitales en estado bastante grave, es cada vez menor. Cada vez menor. Y esto es muy importante. Porque esto significa que, a pesar de que vamos abriendo un poquito la mano, y ahora veremos a ver qué pasa con lo de los niños, y si todo sigue yendo bien, pues no ha pasado nada y, por tanto, podemos volver a abrir la mano, pues luego vendrá hacia el 10 o el 11 de mayo, pues vendrán algunas medidas más de abrir la mano, pero, ojo, no volver en absoluto a lo que teníamos antes, sino ir poquito a poco.
Sí, yo creo que ahí todos somos conscientes que habrá que ir poquito a poco.
Hay que ser muy sensatos. Y luego, lo que dijo ayer Fernando Simón, que es una persona tremendamente sensata y un grandísimo científico, lo que dijo ayer, dice, mire usted, nosotros somos científicos, no somos políticos, pero yo, en fin, le digo a los políticos lo que yo creo que científicamente habrá que hacer y luego ellos tendrán que tomar sus decisiones balanceando la economía y tal. Yo de economía no entiendo, yo hablo solo de sanidad. Ahora, desde el punto de vista sanitario, hay que ser muy prudentes y, sobre todo, convencer a la población de que la responsabilidad, cuando se abra un poco más la mano, es ahora individual y personal, aplicar el sentido común. Me encantó que dijera lo del sentido común, porque es verdad. Dice, hombre, puede salir usted con un niño o con dos. Dice, hombre, yo aplicaría el sentido común. Pues ahora decimos uno, pues porque los niños tienen tendencia a agruparse y a compartir de todo y meterse a la boca a cualquier cosa y tal. Pero, hombre, pues la verdad es que si los niños ya lo comparten todo en casa, pues no pasaría nada por compartirlo en el parque. Pero eso ya lo dictará el Ministerio de Sanidad con todo de detalle y tal. Pues muy bien, muy bien. Eso es lo que viene. Pero ojo, que hacia el mediados de mayo o a finales de mayo no estaremos ya como antes, ni mucho menos. Yo creo que ni en junio, puede que ni en julio. Ay. Pero todo dependerá de cómo esa curva que empieza a descender la curva de aumento, quiero decir, tanto de, en fin, hay cada vez menos hospitalizados con respecto a los que salen de los hospitales curados y demás, si esta curva se mantiene y se incrementa, pues entonces, claro, cada vez iremos más hacia una normalización, pero eso es por etapas, no va a ser de golpe. Creo que estamos por buen camino, lo digo en serio y hablo solo de ciencia, yo no hablo de decisiones políticas ni de tal comunidad o tal otra comunidad.
Manuel, por supuesto, la vida sigue en el Oceanographic.
Sí, sí, uy, sigue, no te puedes imaginar. El otro día he visto otros vídeos que van colgando mis compañeros sobre aquello y es claro, es que aquello está encantado. Pues, si no, no hay gente, pero eso da igual. A los animales, pues comen, se aparean, más en primavera, claro, y te puedes imaginar. Bueno, hay una vida permanente. El Oceanographic está vivo, haya o no haya visitantes. Por otra parte, los visitantes llegan solamente unas horas de las 24 que tiene un día entero. El resto del tiempo están igual, como están ahora. Es decir, están los animales solos, con sus cuidadores, con sus veterinarios, con sus técnicos que vigilan que aquello funcione bien y que el agua esté bien y que la climatización de las aguas y del aire esté bien y tal. Eso sigue ocurriendo, ¿no? O sea que hay una normalidad de funcionamiento interno. La única anormalidad, que es muy gorda desde el punto de vista económico, es que no hay visitantes y, por tanto, todo ese coste de mantenimiento de todo aquello, pues ahora mismo no tiene ninguna contrapartida positiva por ingresos de entradas, claro. Pero bueno, eso no solo le pasa a la Oceanographic, le pasa a los grandes zoos y le pasa a los grandes acuarios y a muchos otros, los espectáculos culturales, teatro, cine o lo que sea, ¿no? Los espectáculos de masa, de deportes y demás. Esto habrá que ir viendo, no sé.
Volverá todo, Manuel, ya veremos.
Sí, pero poco a poco, cuidado. Sí. Que nadie piense que esto ya de golpe en junio ya podremos hacer de todo. Pues no, seguramente no. Mira, yo tenía un curso de verano en la Universidad de Menéndez Pelayo, en Santander, a mediados de julio. Julio. Lo suspendieron. Pero lo aplazaron a agosto, porque dijeron, en agosto ya será posible y tal. Lo acaban de suspender también en agosto. Y nos lo han reportado a octubre. Bueno, fíjate, y estamos todavía en abril, pero claro, ya ven que la normalidad de que puedan venir, porque es un curso entre España y Chile lo que yo dirigía, y venían expertos chilenos y demás sobre el viaje de Magallanes y la Antártida y tal. Bueno, pues todo esto, estos expertos chilenos puede que no puedan venir ni en julio ni en agosto. Ya se piensa que en octubre sí, pues ojalá, ¿eh? Pero eso va a ser siempre, insisto, mucho por etapas.
Siempre me gustó la frase esta de las películas de salgan de uno en uno y sin trucos. Pues así habrá que ir saliendo.
Y sin agruparse demasiado.
No, sin trucos, con los brazos de alto. Manuel Toaria, un abrazo muy fuerte.
Perdóname, una última anécdota. Didi, claro. José María Íñigo, que en paz descanse, que era muy buena persona y un gran irónico, por no decir sardónico, decía siempre, a mí que no me den la mano, que me saluden con la mano. Porque era un obseso de las bacterias de la mano. Se lavaba las manos constantemente y jamás te daba la mano. Y no era por... Bueno, tenía pinta así de antipático, era un tío encantador y simpatiquísimo, ¿no? Pero siempre decía lo mismo, no me des la mano, salúdame con la mano. Y se inclinaba así con la cabeza y tal, ¿no? Pues esto es lo que probablemente vamos a tener que empezar a aprender todos.
Pues no me parece mal, Manuel.
No es mala cosa. Por eso recuerdo a Íñigo, por eso lo recuerdo. Y siempre pienso qué razón tenía.
Ay. Un abrazo, Manuel.
Igualmente, un abrazo.
Venga, hasta la próxima. Volvemos en un momentito con Fede Barona.
Ramón.
Dime.
Es que he recibido un WhatsApp y quiero leértelo. Ah, claro. Me dice el oyente, dice, una maravilla, Only Water. He hecho un pedido esta mañana y me acaban de avisar que en 20 minutos lo tengo en casa. Me dice, tenía que decírtelo, Silvia. Digo, hombre, por supuesto. Hombre,
claro que sí. Esa es la gente de Only Water. Esa es la gente. Llamad y así nos veréis cargaditos por la vida, que os traen muy buena agua. Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
Nuevo año, sí. Pero la Clínica de Besa mantiene sus precios. Por 2.999 euritos tienes tu cirugía capilar. Máxima calidad al mejor precio en la clínica de referencia. Por 2.999 euritos. Clínica de Besa. 673-169349. Clínica de Besa Valencia.com. Y sí, lo has escuchado bien. 2.999 euritos.
mamparas de protección de metacrilato para tu negocio, empresa, despacho, tiendas, hospitales, farmacias y tu negocio con atención al público. Doña Mampara, Linares 25, código postal 46018, Valencia, 96-322-6154. Realiza tu pedido y trabaja con mayor protección en atención a tu cliente. 657-821-211. Restaurante Tapearte cierra temporalmente. Avisaremos cuando volvamos. Cualquier duda, 96-323-7449. Y al email, reservastapearte@gmail.com.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papa Sargente. Las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Sargente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas. Hasa, entrega y esfuerzo, vocación de servicio. En Hasa, alimentamos a la mejor hostelería. Te animamos a seleccionar para tu casa los mejores platos en tu hostelería más cercana. Hasalimentación.com 96-396-1386. ¡Ánimo, que de estas salimos! Y recuerda, quédate en Hasa.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo. 99.9
Valencia Radio. Federico Barona, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, la verdad es que estamos muy bien. ¿Vosotros?
Nosotros también. Pues aquí cada día nos vamos conociendo más, Fede. ¿Para qué te voy a mentir?
Sí, he establecido un vínculo que va a ser...
Estamos en ello.
Estamos a punto de pactar. Estamos a punto de pactar, Fede.
Ahora cuando abran las joyerías voy a ir a comprar un anillo de pedida y no te digo más.
¿Y un anillo o un no me olvides? De esos de...
Un tuyo.
O todo a la vez.
Una cadenita de esas con corazón, que cada uno se queda
bueno,
a la mitad.
Es lo mínimo. Vamos, que yo soy un señor, ¿eh?
Es como, es, como Ramón es liberal, va a tener una cadena que ponga te quiero tanto como al money.
Eso es más de rapero. A ver, Federico Barona, yo creo que Mon esto lo entiende mejor que yo. Es decir, el petróleo de Texas está en negativo. Y te pagan, si te ibas a tu casa un barril, 30 y pico euros, 30 y pico dólares, ¿o qué?
Más o menos. No, os voy a contar un poco lo que ha pasado y por qué pasan estas cosas, ¿vale? Bueno, a nadie se le escapa que, aunque lo de que el petróleo haya cotizado negativo el lunes pasado por primera vez en la historia, viene por varias cosas. Primero, la producción es la misma y la demanda es muchísimo menor. Los barcos están parados, los coches están parados y la demanda de petróleo ha caído estrepitosamente. Entonces, si la producción es la misma y la gente no lo quiere comprar, por efectos de la oferta y la demanda, pues el precio baja. Eso es así. Este año, además, han habido cosas curiosas. A principio de año subió mucho la producción, la demanda empezó a bajar. En marzo se intentó arreglar, los países de la OPEP hablaron con Rusia. Rusia se negó a reducir la producción y entonces se estableció una guerra de precios, que los precios fueron bajando antes de que ocurriera lo del coronavirus. Y luego ya se juntó lo del coronavirus y efectivamente el precio ha bajado tremendamente. Pero bueno, ¿pero y por qué cotiza en negativo? La pregunta es, vale, puede bajar mucho, pero ¿por qué cotiza en negativo? Esto es por lo siguiente. Hay una serie de contratos donde yo, por ejemplo, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, puedo comprar petróleo en mayo. ¿Vale? Imagínate, yo tengo un contrato de forma que yo puedo comprar 1 millón de barriles a $50 en mayo. Y eso tiene un precio y lo compro en enero.
¿Con y qué eso objetivo va a misa, lo compro?
Sí, sí. ¿Con qué objetivo lo compro? El objetivo por el que lo compro es porque yo espero que ese petróleo valga $55. Si yo tengo un contrato, estos se llaman contratos de futuros, ¿vale?
Vale.
Si yo tengo un contrato donde digo que voy a poder comprar a $50 en junio porque espero que suba, yo llegaré a mayo y se lo venderé a Ramón, porque si el petróleo va a 55, se lo venderé por 54. Yo ganaré $4 y Ramón ganará el último dólar. O le acuerdo
vale,
a quien
vale.
¿Estamos de acuerdo?
Lo entiendo. Me ha extrañado que lo entienda, pero lo entiendo.
Que el lunes era el último día de liquidación de los contratos de mayo. De forma que, si yo tenía un contrato para comprar a $50, ¿qué hice? Lo vendí perdiendo dinero. Yo pagaba para que tú te llevaras ese contrato a comprar $50 el barril.
Vale, vale.
Me estoy explicando. Entonces, por al ser el lunes el último día de liquidación, y dado que el petróleo está cotizando a la baja, se produce esos pagos, entre comillas, para que tú te quedes ese contrato, porque ese contrato es un marrón. O sea, ese contrato me obliga a mí a comprar petróleo a $50 cuando el petróleo va, me lo invento, a 20.
Y el tío que lo compra tan en negativo es porque cree que de repente habrá un repunte y sacará pasta.
No, el tío dice, a mí págame $20... porque yo puedo perder 25 en estos momentos. Bueno, pues lo asumo, lo compro, me pagas $20 y espero que se recupere de menos 25 la diferencia. O sea, de entre 50 y 25, si sube a 30 ya ganó.
Vale.
Y espera que eso se acorte, que esa diferencia se acorte y compense lo que yo voy a tener que pagar. Pero el tío se la va a jugar. Pero eso es un contrato de futuro que se llama, ¿vale? Ese contrato lo que hace es, yo tengo una obligación de compra de $50, me lo estoy inventando, ahora va a 25, prefiero pagar $20 ahora porque te lo quedes tú.
Sí.
O 25
me,
dólares.
Me quito este presunto marrón de encima
y, me quito
y como
el
tú te arriesgas, si sigue, allá tú.
Si sigue bajando, el que lo ha comprado palma, y si sube, el que lo ha comprado gana. Ya está. Tienes que ver la
serie Billions, Fede.
Sí, vale.
Porque ahora va un mogollón de eso, de comprar a corto, ahora, futuro, a tal. Son unos magnates en Nueva York que siempre están haciendo esas cosas.
Tengo algo de tiempo. Entonces, claro, ¿lo que ha ocurrido? Pues muy sencillo. Evidentemente hay un exceso de producción, hay una bajada del precio, el almacenamiento. Los americanos almacenan en Oklahoma, ¿vale? Hay gente que compra petróleo y lo almacena en Oklahoma, ¿vale? Y luego lo vende. Yo compro el barril, lo compro físicamente, lo almaceno y luego lo vendo. Eso ya no son futuros, eso es real, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el almacén está lleno, me van a cobrar mucho más por almacenarlo. Pues lo mismo. Al final, lo que hace es que cuando hay un exceso de oferta, que es lo que hay en estos momentos, unido a una restricción de la demanda brutal como consecuencia de la paralización de la economía mundial, lo que está estableciendo esto es que el precio está bajando rabiosamente.
Oye, Fede, por lo que nos cuentas desde que colaboraste en el programa, que es ya hace algún añito, entiendo que este tipo de bajadas tan radicales no es nunca bueno para la economía global.
Pues mira, la teoría es que estas bajadas tan radicales va a tener dos efectos, en el corto y en el medio plazo, ¿vale? La teoría. Y luego está el misterio del precio de la gasolina, que junto con el del bosón de Higgins y del porque tu madre cuando te tira la zapatilla te acertaba siempre,
sí.
Son y, la, y las caras de Belmez. La
no, las caras de Belmez está clarísimo, eso es real. No, aquí hay tres misterios. El bosón de Higgins, el por qué el petróleo baja y la gasolina se queda estable y cuando sube enseguida, y luego tu madre jamás fallaba cuando te tiraba con las zapatillas. Esos son los tres misterios de la humanidad. No, vamos a ver, ahora en serio. Los efectos inmediatos de esta historia, teóricamente, vuelvo a repetir, teóricamente, va a ser, primero, evidentemente van a haber empresas que no van a poder soportar esta bajada de precios. Van a perder dinero y pueden incluso quebrar. Con lo cual, el número de empresas que comercializan petróleo en el mundo, la teoría es que algunas quebrarán y quedarán fuera del mercado. Y se reducirán el número de empresas que están actuando en el mercado. Eso en el corto plazo. ¿Qué ocurrirá en el medio plazo? Al reducirse ese número de empresas, se concentrará aún más la oferta y el precio subirá. Pero es en el medio plazo. La consecuencia de todo esto, ¿eh?
En fin.
No me habéis entendido, sí.
Sí, no, de verdad que sí. Sí, ¿vale? Sí. Vale.
Vamos, que si baja el petróleo, acaba subiendo. Sí. Yo me quedo con eso.
No.
Y que si baje o suba, petróleo, a mí siempre me va a costar caro.
Pero es lo que hemos hablado siempre. Cuando se produce una modificación en las fuerzas que componen la economía brusca, o sea, cuando se produce una bajada brusca del precio del petróleo, no es bueno. No es bueno ni una bajada ni una subida brusca. ¿Por qué? Porque eso descompensa todo. Entonces, esa bajada brusca lo que puede producir es que quiebren empresas. Al quebrar empresas hay menos empresas que ofertan y pueden más fácilmente pactar los precios o arreglar los precios para que en el medio plazo suba. Eso es la consecuencia económica lógica de esto. Ahora, dentro de la lógica que puede tener todo esto, porque luego pueden haber circunstancias que hagan cambiar toda esta historia. Pueden haber desde movimientos políticos, movimientos ecológicos, que hagan cambiar el status quo del petróleo. ¿Vale? Pero la lógica, como dirían los economistas, ceteris paribus, si no cambia nada más, sería esa.
Y una pregunta que no tiene nada que ver. A partir de marzo, creo que determinados bancos dijeron que iban a cobrar comisiones.
Sí, a partir de enero, por tener el dinero en cuenta, ¿no?
Por tener el dinero en cuenta.
Sí.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Eso se puede hacer también en donde tienes la hipoteca? Porque, claro, yo ahí estoy obligado. Bueno, ay, mierda, he dicho que sí. He dicho yo. Bueno, me han cobrado 14 pavos por donde tengo la hipoteca. ¿Eso se puede hacer? 14 euros al mes.
Vamos a ir por partes. Primero, el banco está cobrando por tener tu dinero comisiones, porque ellos están pagando, dado los tipos de interés tan bajos, tiene su parte buena, que estamos pagando unos tipos de interés bajos, tanto en las hipotecas como en la deuda del Estado, como que, por otro lado, al banco le cuesta dinero tener el dinero guardado en otro banco. Entonces, la parte buena de que los tipos de interés sean cero o negativos es que la hipoteca es más barata. No nos olvidemos, yo mi primera hipoteca la pagué al 16% fijo. Ahora estamos hablando de tipos del 1,5, 2,5, 3, más o menos, ¿vale? Esa es la parte buena. Y la parte mala es que al que tiene dinero no le retribuyen por ese dinero y en ocasiones le pueden llegar a cobrar por guardar ese dinero. Va todo relacionado. Lo que no podemos pretender es que a nosotros nos cobren la hipoteca al 2% y el dinero que tenemos en el banco nos lo paguen al 10%. Eso no tiene ningún sentido.
Claro, lo que pasa es que yo entiendo una cuenta que tú pones dinero y bueno, pues te... pero la de la hipoteca, que va, estás obligado, está un poco feo, ¿no?
Bueno.
Yo es que iba a llamar a la directora de mi banco, he hecho un basilisco, pero como tenemos que negociar varias cosas, digo, primero pregunto.
No, bueno, tu capacidad de negociación en el banco la va a determinar si consigues que te quiten la comisión o no.
Mi capacidad la determina mi cerebro, que es regulero, y mi capacidad económica, que es peor aún.
Con lo cual, Mon, es probable. Tú y yo no debemos llamar, no sea que nos lo suban.
Efectivamente, sí. Yo lo que tengo miedo es que a pagar 30 ahora.
Fede, ya que has oído una palabra, deuda. ¿Qué es esto de la deuda perpetua?
Pues...
que suena como muy...
Oiga, como dirían en Godieta.
Suena deuda, tarifa plana. Es,
no, pero en chungo.
No, es más sencillo, si lo vais a entender. Es la deuda para siempre.
Pero es que para siempre, Fede, si ya ni el matrimonio es para siempre, que la gente se separa.
Eso de para siempre, que Ramón no se ha casado nunca.
Esto es una deuda que no se amortiza. O sea, básicamente, ¿qué es? Vosotros sabéis que el Estado se financia yendo a los mercados y saca letras a un año, sí, bonos a 10 años, lo que sea, ¿no? Que no dejan de ser préstamos. Yo le pido dinero al mercado y el mercado me da dinero a un tipo de interés en función del riesgo país, en función de lo solvente que sea mi país, pues el tipo de interés es más bajo o más alto. Contra más solvente es el país, más bajo es el tipo de interés al que me presta, ¿vale? Entonces ahora, claro, contra más largo es el plazo, pues más riesgo tiene el que presta. Si yo me equivoco prestando a un año, tendré un año de problema. Si yo me equivoco prestando a 10 años, tendré 10 años de problema, ¿vale? El que presta. Entonces, ahora parece que el descubrimiento del mundo mundial con esto de la financiación de los países, del COVID y de toda la historia esta, el descubrimiento del mundo mundial, sea la deuda perpetua, que es la deuda para siempre. O sea, yo voy al mercado y le digo, préstame dinero al tipo de interés que fijemos en la subasta, y yo no tengo obligación de devolvértelo nunca. Solo lo devolveré cuando a mí me dé la gana. Mi obligación es pagar los intereses. No tiene un plazo de finalización, así como si yo saco un bono. Ya. Sé que dentro de 10 años lo tengo que devolver, aunque luego lo renueve o haga lo que sea. Aquí no hay plazo de finalización. Evidentemente, el tipo de interés es muchísimo más alto que si lo pido por un tiempo.
Vale.
Entonces
vale,
ahí está el truco. Vale. O sea, ¿eso quién lo hace?
Madre mía.
Pues yo, eso lo hace el que se endeuda y no tiene esperanzas de devolverlo.
Bueno, ¿se está pagando final, como un alquiler siempre?
Claro. ¿Cuál es el problema de lanzar este tipo de bonos o de deuda? Pues que voy a pagar un interés muchísimo más alto. Yo, si fuera un Estado o una empresa solvente, no sacaría deuda perpetua. Sacaría la deuda que maximice mi tipo de interés bajo. O sea, imagínate, Ramón, a ti te dicen, o Amón, a ver, te voy a dar un préstamo a 3 años al 1%. O el mismo préstamo perpetuo al 9%. ¿Tú qué prefieres?
Yo lo primero.
Pues ya está. Pues eso es lo que
depende de la pasta que sea.
No, la misma pasta.
La misma.
Ah, la misma, claro.
Si tenemos que comparar cosas, tienen que ser cosas que sean homogéneas. Si no se puede.
Lo segundo me gustaría, ¿vale? Me angustiaría una barbaridad. Silvia, claro. Una preguntita.
Vale. Pues mira, esta. Espérate, aquí. ¿Qué pasa con el Euribor? ¿Por qué está subiendo ahora? ¿Esto va a ser un caos para los que tenemos hipoteca? ¿Volverá a bajar?
¿Qué pasa con el Euribor? ¿Por qué está subiendo y si volverá a bajar? Pues evidentemente está subiendo porque los tipos de interés están subiendo. ¿Y por qué están subiendo? Pues porque la inestabilidad hace que se suban los tipos de interés. Eso es normal. El Euribor al final lo que recoge es la media de préstamos hipotecarios de Europa, ¿vale? Toda Europa. Entonces al final están subiendo los tipos de interés porque hay más demanda de hipotecas que oferta, por así decirlo, ¿no? Entonces, al subir los tipos de interés, ¿afecta a las hipotecas de tipo variable? Por supuesto que sí. La última subasta de bonos del Estado también ha subido el tipo de interés. O sea, España ha pedido prestado dinero y cuando le estaban prestando dinero a tipo negativo se lo han pasado a prestar al 0,6. Quiere decir que los tipos están subiendo un poquito. En un contexto donde lo que interesa es que se aumente la inversión y se aumente el gasto, es muy probable que esto se corte. O sea, que la subida de tipos de interés la corten, la paren de alguna forma, porque lo que interesa sí. es que el tipo de interés sea bajo para que la gente se endeude y pueda consumir. Entonces, como vamos hacia un momento de necesidad de consumo, es muy probable que el tipo de interés lo tiren para abajo y, consecuentemente, el de las hipotecas. Pero en estos momentos estamos como estamos.
Más WhatsApp, Silvia. Venga, sí. uno o dos más.
Mon, me pasa lo que a ti. No tengo nada más que la hipoteca porque no tengo más remedio. Y cobran 14 euros al mes, cuando el año pasado eran 15 euros trimestrales. No guardo dinero, siempre ingreso lo justo de mi hipoteca y la comisión de mantenimiento de la cartilla. Otro oyente me pregunta, Fede, ¿por qué no enseñan en los colegios economía desde los 10 años?
Eso no me lo pueden preguntar a mí. Mis hijas sí que han estudiado economía desde los 10 años.
¿Pero contigo, o sea, en casa?
No.
¿En el cole?
En el cole.
Y ahora voy a dar repaso.
No, pero sí que, yo creo que sí que sería importante. Al final es parte de lo que es la... Es que, vamos a ver...
Hombre, sobre todo para defendernos.
Tú ten en cuenta que el segundo contrato más importante de tu vida es el económico. O sea, después, en tu caso, Ramón, el primero, que es la hipoteca.
Sí.
O sea, el segundo contrato de tu vida más importante siempre es la hipoteca de tu casa. Y deberíamos tener cierta cultura económica para poder firmar esa hipoteca y saber lo que estamos firmando, que en muchos casos no se sabe.
Hay otro oyente que me dice, es para Mon, que si la hipoteca está en una cuenta en la cual no hay tarjeta y solo se utiliza para los cobros de la hipoteca, puede exigirse la devolución de los gastos. Me dice,
pues es mi caso.
Está demostrado. Pues mira, exígelo. Es que otra cosa es, si no lloras, no mamas.
Y esto es desde enero. O sea, si me quejo, Fede, me sacó 50 euritos casi.
Retroactivo,
¿eh?
Te vuelvo a repetir
que depende de tu capacidad de negociación.
No me digas eso, no, porque entonces no lo voy a recuperar. Fede.
Miéntenos.
Ya, pero si quieres te engaño, pero al final es tu capacidad de negociación. ¿Tú imaginas a Rockefeller que le cobren 14 euros? Pues ya te colgaría el teléfono y le llamaría al señor Rockefeller, se lo retrocedemos inmediatamente.
Claro, es que yo me imaginaba decir, o me quitas esto ahora mismo o todo mi dinero lo quito. Y pienso a la señora que me dirá, por favor, hazlo.
Claro, es que en esto siempre estamos con Homer Simpson y los monos.
Sí.
Claro, efectivamente.
Federico Barona, un abrazo muy fuerte.
Un placer como siempre. Venga.
Venga, tenemos una última hora por ahí, Mon. Tenemos algo por ahí.
Tenemos muchas cosas, pero déjame. A ver.
Mira, ¿lo tienes ya, Mon, o le voy leyendo un WhatsApp a Ramón mientras lo buscas esa última hora?
No, vale.
Silvia.
Son unos oyentes que son orfebres, ¿vale? Tienen una tiendecita, una joyería de plata en Quart de Poblet. Y me ha hecho muy bollón de gracia porque me han enviado fotos y me dicen, Silvia, dile a Ramón que le puede regalar esta pulsera a su chica. No sé si se referían a tu chica o a Mon, porque ha sido cuando estabais hablando. Dice, le podemos personalizar con la frase que quiera. Ya me imagino la cara de Ramón. Por ejemplo, esta es una pulserita que pone, lo mejor de mi vida es estar en la tuya. Tiene otra que es, eres la sonrisa de mi vida. Esa se la puedes regalar a Mon, ¿eh? Yo creo que ahí hay...
Sí. La primera a mi chica y la segunda a Mon.
Te quiero hasta el infinito.
A mí me va a regalar una que ponga, compra la gallera, para que la vea la gente.
Te quiero hasta el infinito y más allá. Tú me completas, por ejemplo, y dice eso, que te lo pueden personalizar y tal, que llevan
mogollón. Oye, ¿cómo se puede comprar? ¿Que te lo digan? ¿Si venden online o algo?
A ver, sí, platavenerdi.com.
¿Venerdi con V o con B?
Con V.
Platavenerdi.com.
Y están en Quart de Poblet. Yo cuando se levante el confinamiento ya les he dicho que me voy a pasar, porque a mí me encanta la plata, que luce un montón y...
Vale, pues a mí también me gusta la plata, que la gente entre ahí y que si quieren comprarse un caprichito es el momento. Y un saludo a todos estos orfebres que están ahí currando y también están intentando salir adelante y seguro que lo consiguen. ¿Plata qué?
Plata Venerdi.
Ah, era para ver si te habías olvidado.
V-E-R-N-E-D-I.
Vale.
Vale, voy a llamar a Rubén.
Venga, Mon.
Nada, simplemente que ayer no lo dijimos, que el alcalde de Badalona...
Ah, bueno.
Que fue tremendo. Pues bueno, se saltó el confinamiento, luego vieron los agentes que hacían el control, que bueno, al principio...
No, iba haciendo S por Barcelona.
Perdón, exacto, iba haciendo S, lo pararon... y lo vieron en un estado de embriaguez pues bastante, bastante alto. He de decir que sí que lo suspendieron en el partido, Partido Socialista de Cataluña, en ese momento, y al día siguiente él no le quedaba otra, claro, y dimitió, si no lo hubieran dimitido.
Y el tipo además empleaba esa frase tan del franquismo de usted no sabe quién soy yo.
Eso es lo que quería.
Soy el alcalde de Badalona.
Es que eso es lo que quería comentar, que hoy ya ha salido la información un poco de la de Estado, y les decía, usted no sabe con quién está hablando. Soy el alcalde de Badalona y os voy a llevar por delante. Pero igual, que estuvo detenido. Bueno, sí, yo no sé si sigue detenido, pero hasta ayer por la mañana estaba detenido.
Yo siempre procuro ser piadoso.
¿No ha dimitido?
Cuando la gente va atajada. Y procuro ser comprensivo. O sea, bueno, no lo excuso, pero que no me gusta hacer leña del árbol tajado.
No, pero si coge un coche, no, Ramón. Pero
eso, claro, si coge un coche es verdad, es diferente.
Efectivamente.
Y porque que vaya andando y que vaya hablándole a las farolas.
Creo que es un cargo público. Él ha dimitido. Bueno, evidentemente no le quedaba otra porque el partido ya le cesó. Pero bueno, mira la broma, ya se ha acabado su carrera política.
Rubén Auer, ¿qué tenemos?
¿Qué tal? Aquí, escuchando, pobre, ¿sabes? Es que la presión que estaba sometido, quieras que no, también pues te lleva a hacer cosas así. De hecho, creo que le pegó bocados a los Mossos, ¿eh? Literalmente. Sí, sí. Había quien decía que era el primer caso de virus zombie, que estaba empezando, la cepa de COVID estaba empezando a mutar. Pero bueno, no vamos a votar nosotros ahora. Acabamos con, yo creo que es uno de los últimos ejemplos de canciones sumadas a una campaña publicitaria que se quedan y demás. Y además, por desgracia, está un poco de actualidad y os cuento. Hablamos de Zodiacs. Zodiacs es un grupo de guecho de Vizcaya, vascos, que hacen un rock. A mí me gusta. De hecho, yo no los conocía y me los crucé de teloneros en la gira de Por la Boca Vive el Pez de Fito. Vinieron a Valencia y tocaron antes. Me gustó lo que oí, luego escuché más, me metí más en redes y demás, y la verdad es que molan un poquito, o bastante. Tienen un disco, 3-2-1, donde hay una canción que se llama Con poco me lo monto. La frase mola ya bastante, y entonces la utilizó por el 2009 una conocida marca de refrescos, que tampoco diremos el nombre. Nos ponemos en el contexto, ¿no? 2009, plena crisis económica, pues un poco los anuncios o la campaña iba invitándonos a que nos amoldásemos a vivir con lo justo o con lo necesario y que disfrutáramos precisamente de esas pequeñas cosas esenciales. Claro, obviamente ellos metían su marca y su refresco en esas cosas esenciales. Eso es un poco relativo. Pero bueno, ahí estaba y estaba bien tirado. Y claro, pues como canción o incluso como frase para rubricar esto, comercialmente pues utilizaron esta canción, Con poco me lo monto. Y la verdad es que se quedó para la memoria y para la gente en la calle, y se tarareaba, se cantaba, y con esto nos vamos a despedir, desgraciadamente, porque como digo, es de actualidad. Con poco no lo tenemos que montar a partir de ahora, porque lo que viene
desde luego
pinta feo. Así que nada, tendremos que coger esta canción y repetirlas como mantra y nada, con poco montárnoslo, pero montárnoslo bien y ahí que seamos felices. Yo creo que
gracias, puede, Rubén. Mañana más, pues. Pero con poco o con mucho, sigue habiendo gente que está luchando, sigue habiendo gente que vela por su empresa, que pelea, que sale a la calle, que innova y que se reinventa. Como Vicente Quirós, de Doña Mampara, que ya sabéis que si necesitáis una mampara de cualquier tipo, de cualquier tamaño, de cualquier color, para que os proteja, hay que llamar al 657-821211. Vicente Quirós, otro tipo peleón, afortunadamente, y hay muchos así. Vamos con la música.
Voy a contarte mi vida, sin un pavo y sin movidas. Si la casa invita, yo me apunto y no me pierdo ni un fiestón. Tardes gratis de cines, unos euros entre los cojines, y en la cancha con la jet set, aunque curre de Castor, de promociones sobre. Que mi vida y que vaya con ella jamás. vídeos frikis, macro concierto por el morro y además en zona VIP. Vacaciones solidarias en un cole que está en Nicaragua. Cambio abrigo super retro por un fin de Amsterdam.
Japón 99.9 Valencia Radio.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Lo hemos dicho muchas veces, el turrón no es solo para la Navidad. Se puede comer todo el año y en Amando Galiana lo sabemos. Por eso, ahora lo puedes tener en casa rápidamente y con envío gratuito. Haz el pedido a turronesgaliana.com. Sí, a turronesgaliana.com. También por teléfono 963-520891. Turrones, frutas confitadas, bombones y mucho más. Pide lo que quieras. En tu casa lo tendrás inmediatamente. Recuerda, turronesgaliana.com. Ah, y ya sabes, quédate en casa.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
Práctica Hogar. Nos quedamos en casa. Ánimo y gracias a todos los que trabajan por nuestra salud, nuestra seguridad y nuestra subsistencia. PracticaHogar.com. Quédate en casa.
Musepan Seguros. Lo importante de lo nuestro, de todo lo que nos une, de la cercanía. Musepan Seguros de auto y moto. Ven y descubre las ventajas de estar asegurado con nosotros. Musepan, tu mutua. 96-391-8175, musepan.com.
Hemos dejado de vernos, pero nos escuchamos más. Tuvimos que alejarnos de nuestros familiares y amigos, pero estamos más cerca de ellos que nunca. Nos hemos aislado en pequeños grupos, pero formamos parte de algo mucho más grande. Porque lo hacemos juntos. Cuando todo esto pase, acordémonos de las personas que hemos echado de menos y con las que hemos hablado más, nuestros familiares, amigos, vecinos. Acordémonos de la dependienta de la panadería de la esquina, del dueño de la casa de comidas, del enfermero que cuida de los nuestros. Cuando todo esto pase, las voces de esta radio local seguirán estando como están hoy, junto a ti. Cuando todo esto pase, recuerda que lo hicimos juntos. 99.9 Valencia Radio, junto a ti.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
Atención, tú te quedas en casa y Milar Ramón Llosa te lo lleva. Estamos abiertos. Ordenadores, tablets, smartphones, televisiones, lavadoras, frigoríficos. Todo lo que necesites para tu teletrabajo o tu estancia en casa sea lo más cómoda posible. Haznos tu pedido por teléfono 963-69-92-93, por WhatsApp 687-54-51-77 o por email ramon@yosa.com. pedidos@yosa.com. Pídenos y te lo llevamos. Milar Ramón Llosa, el valor de las personas. Blasco Ibáñez 31, Valencia.